Hay que mirar estos días cómo Gran Bretaña, por el contrario, hace un esfuerzo por apuntalar el sistema, incluso con motivo de los funerales del marido de la reina, el duque de Edimburgo. Están milimetrados minuto a minuto. Ayer vimos a su majestad afligida en las solemnes exequias y a sus nietos reparando las grietas que ha producido la entrevista de Harry y Meghan a Oprah Winfrey en los Estados Unidos. Es el momento de sumar. Vamos a dirigirnos con Paloma García Ovejero, nuestra corresponsal al Reino Unido. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, pues ¿qué es lo que te ha llamado la atención ayer?
El dolor colectivo. Había un silencio absoluto. Es verdad que la retransmisión en directo ya te quitaba el aliento, porque desde los himnos, las trompetas, las gaitas, los silencios calculados, la imagen pausada, todo ayudaba a esa emoción contenida, pero es que en Windsor no se oía nada, solo a los periodistas. Ese minuto de silencio a las 3 de la tarde únicamente lo interrumpíamos nosotros. A mí no me tocó, pero a más de uno le afearon la conducta malamente. A más de un periodista, porque a nadie se le ocurría, todos en pie, incluso los que estaban lejos del castillo, en los pubs, todos en pie, mirando la televisión o mirando hacia la bandera, hacia el estandarte real que ondeaba en lo alto del mástil, verdaderamente tristes. No tanto por la pérdida de Felipe de Edimburgo, que no deja de ser un hombre que ha llegado al final del camino, un camino largo y bien repleto, sino por una reina sola, abatida a su manera, porque ella no pierde la compostura, como habéis visto, pero estaba encorvada por la pena, por el peso de estos días, por lo que fuera.
Porque sí, yo la he visto, efectivamente. Es verdad que ella tiene las espaldas cargadas en estos años, pero ahora mismo yo la veía muy, muy, muy vencida sobre sí misma. Sí, eso me ha llamado la atención.
Ayer la vimos por primera vez frágil y vulnerable. Había perdido a su roca. Ojo, que igual hoy ya se ha recuperado, ¿eh? Y lo mismo que todas las banderas del Reino Unido han vuelto a ondear desde esta mañana. La reina ya es otra vez The Queen, pero ayer era una viuda sola, rodeada de vacíos.
Cuéntanos.
En la procesión, en el funeral, entró sola y se marchó sola, y hay que ser muy Windsor para soportar eso, ¿eh?
Cuéntanos la impresión que dieron, bueno, en su imagen tan buscada, William y Harry, los nietos, que, bueno, parece que estaban muy enfrentados por el distanciamiento de Harry de la monarquía.
Hombre, lo que sabíamos era que desde que se marcharon había habido alguna que otra llamada telefónica tensa, que desde la entrevista de Oprah Winfrey había habido también un par de intentos infructuosos de acercamiento, y que desde que Harry aterrizó en el Reino Unido el domingo pasado no se habían visto. Pero ayer, en la parte inicial, la parte coreografiada, cronometrada, televisada oficialmente, nada, cada uno estuvo en su sitio, ¿eh? Ninguno se miró, ni hubo muchas miradas cómplices, pero de ningún miembro de la familia real y de los 30 que participaban en la ceremonia. Fue a la salida, cuando de alguna forma se habían bajado ya pues los telones. La reina se marchó en el Bentley, en el coche oficial, al ala privada del castillo, y fueron saliendo poco a poco los 29 participantes. El arzobispo de Canterbury les iba saludando, como se hace aquí habitualmente, ¿no? Cada domingo a la salida del servicio. Y ahí, por primera vez, dijimos, anda, mira. Y era Kate y William parándose con el arzobispo de Canterbury y justo al lado Harry. Y entonces echaron a andar hacia lo alto del castillo todos, y ellos formaron trío. Iba Harry en medio, William y Kate a los lados, y parecía desde la cámara lejana que era ella la que provocaba la conversación. El caso es que cuando llegaron arriba del todo ya solo iban William y Harry, hermanos, hablando serios y además llevaban mascarilla, con lo cual el lenguaje no verbal era complicado entenderlo. Pero la imagen se dio. ¿Buscada? Pues seguramente, Cristina, porque si no, hubiera sido el desaprovechar la última oportunidad, ya no para reconciliarse ellos, sino para reconciliarse con el pueblo. Porque si en el funeral de tu abuelo tampoco te diriges la palabra o escenificas esa reconciliación, aquí se hubiera entendido regular. Así que final
claro,
feliz.
Esto es, me vas a perdonar que salude a Mikey de Toro, porque yo creo que esto es lo que a mí me ha llamado también la atención y a los oyentes, que es este esfuerzo porque los acontecimientos que afectan a la monarquía sean también forma de apuntalar la imagen internacional de Gran Bretaña. Mikey, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a las dos, ¿cómo estáis?
No sé si
hola,
tú pudiste
Mikey.
Seguir algo de lo que emitía la BBC y llevarte una impresión sobre Gran Bretaña.
Lo vi un poco a partes, pero la verdad que si os soy sincero, no, o sea, claro, en tiempo de pandemia, para siendo el funeral de una personalidad tan importante, te esperas otra cosa. Claro que se me quedó como un poco tristón, o sea, como muy poquita gente, todo muy recogido, es verdad que muy solemne, pero claro, para estas situaciones te esperas otra cosa, y me quedó un poco como vacío.
Claro, es que es el tema COVID, ¿no? Es el tema COVID y la forma, además, un poco sobria, que además quería el propio duque de Edimburgo. ¿Ausencias destacadas en el funeral, querida Paloma?
Pues, si quieres, Boris Johnson y otros miembros de otras casas reales, empezando por nuestros reyes, Felipe y Leticia. Pero es que cabían 30. En el Reino Unido, ahora mismo, solo pueden ir 15 personas a las bodas y 30 a los funerales. Así que estaba todo perfectamente calculado y no faltaba nadie, ya te digo, salvo el primer ministro, que dijo: yo he renunciado para que pueda ir un miembro de la familia real. Las sumas estaban perfectamente hechas. Hijos y nietos. Faltaban los bisnietos, si quieres. Los hijos de Katie William, de las princesas, las hijas de Andrés. Pero es que son niños. Entonces tampoco
y no estaban,
procedía.
Claro, ni Meghan Markle, que está embarazada en los Estados Unidos.
Claro, no.
No estaba porque no
y
viajó.
Y Sarah Ferguson,
claro,
que lo mencionabas tú ayer.
Porque teóricamente están divorciados. Periódicamente se habla de reconciliación secreta entre Andrés y Sarah Ferguson, pero no es consorte. Estaba, claro, la familia al completo en dos líneas, los hijos y los nietos. Faltaban, si quieres, eso, una exmujer y una esposa de nieto, pero digamos que No había ausencias. Y desde luego había una presencia potentísima, que fue la de Kate. Ya te hemos contado que a Kate aquí se la quiere, se la admira, porque es una mujer discreta, es aburrida hasta el tuétano. O sea, no me puede dar más pereza. Pero es la perfecta
reina,
consorte de William, no, madre de rey. Ojo, a Kate no se le pide tanto que sea reina, porque será William, y a William le quieren muchísimo. Se le pide que ejerza de esposa y de madre de George, que será el heredero. Entonces, ayer estaba regia, hay que reconocerlo. Estaba,
oye, ¿cómo se ha percibido a Carlos de Inglaterra, que en definitiva es el pobre, el heredero, que ya es muy mayor, que cuando quiera fallecer la reina, que seguro que supera los 100 años ampliamente, como es tradición en la familia, pues tendremos ya casi en los 80 años a Carlos?
Pues el mensaje en la prensa hoy es: Carlos, te toca, pero lo que te toca es apoyar a tu madre.
Porque no hay una opción, de verdad, que la reina diga: joder, ha perdido a su marido ya, con 95 años. O sea, pasar el testigo.
No va a abdicar. Pero, independientemente de la vida o muerte del duque de Edimburgo, ella cumple 95 años el 21 de abril. O sea, dentro de tres días. Y ya estaba programado, antes de la pandemia, antes de lo de Harry y Meghan, y sobre todo antes del escándalo de Andrés y sus relaciones con el pederasta Epstein, estaba programado que cuando la reina cumpliera 95, cedería parte del protagonismo a Carlos. No es una abdicación, es, si quieres, un poco
compartir
relajar
funciones.
La agenda. Sí, no, rebajar la agenda. Entonces, a según qué cosas, pues en vez de ir ella en persona, que es una mujer que trabaja de verdad, o sea, es que está siempre haciendo actos, no digo que sea físicamente cansado, pero tiene 95. El caso es que está programado eso. Después, primero el escándalo de Andrés y después digamos, el escándalo colectivo, si queréis, de ver la última temporada de The Crown. Congelaron estos planes, porque si no lo habéis visto, la última temporada emitida de la serie The Crown es donde Carlos y Camila aparecen como los maléficos destructores de la inocencia de Diana.
Pero fijaos cómo
Entonces,
la televisión, Mikey,
aquí.
influye en la realidad.
Pero
Es curiosísimo, ¿eh?
también.
Las
Y en la
series.
opinión pública, de verdad, ya no es que, a ver, no es que estuvieran muy en el top, pero. Madre mía, el golpetazo que se pegaron en los rankings de popularidad. Sí.
Pero también
Ellos dos.
hay que tenerlo en cuenta, porque es verdad que desde que se ha empezado a emitir The Crown. O sea, aparte de que personas de nuestra generación pueden estar incluso más pendientes de las cosas que pasen en la realeza británica, que ya nos pilla un poco de gente más mayor que nosotros, que nos parecen muy mayores, es vital, o sea, porque entiendes toda la historia. A lo mejor está matizada o tiene algunos detalles que dices, bueno, igual te has pasado o estás haciendo sangre sin. Pero es cierto que hay cosas que no conocemos, que tan fácil como sentarte a ver un capítulo detrás de otro, te va revelando cosas y efectivamente en la última temporada, vamos, yo no he tenido la ocasión de verla, pero sí me han ido contando cosas para ir enterándome de qué le hacían a Diana y dicen que es bastante fuerte. O sea,
Sí, o sea, que es
no,
que la
no
gente
son nada
lo
cuidadosos
comenta
en la
y
serie.
acaba influyendo en la realidad.
Claro.
Por cierto, se ha producido este funeral COVID, pues con mucho aire militar, que es lo que quería el duque de Edimburgo, y ayer nos narraba Paloma, una ceremonia sobria, donde no ha habido sermón, solo ha sonado una gaita y el Dios salve a la reina. El cuerpo había sido llevado en ese Land Rover que había preparado el propio duque de Edimburgo, y el cuerpo descansa en un lugar que no va a ser el definitivo, Paloma, es curioso, va a haber un levantamiento del cuerpo en medio.
Exactamente, porque el lugar definitivo son los jardines de Frogmore, que están allí mismo en Windsor, y es donde yacen la reina Victoria y su marido, el príncipe Alberto. Pero Felipe de Edimburgo no estará allí, no será enterrado allí, hasta que no se muera su
¿Su
mujer,
mujer, de
la
verdad?
reina Isabel II. Entonces, ayer, uno de los momentos que a mí me impactaron fue cuando veíamos el féretro en el pasillo central de la capilla, sobre un catafalco, muy alto, por cierto, revestido de terciopelo malva, y cuando acaba la ceremonia no teníamos precedentes. Bueno, uno observa, había algunas coronas de flores, sobre el féretro solamente rosas blancas de la reina y la corona de almirante del duque, y de repente se empieza a descender, quiero decir, a meter dentro del suelo. Bajó como una especie de ascensor
A la cripta.
ese ataúd a la cripta y desapareció.
Ahí se
¿Y qué queréis
quedará
que os
hasta
diga? Se queda un
que.
vacío ahí y ahí se va a quedar. Ahí están otros miembros de la familia real, la reina madre o la princesa Margaret, y ahí se quedará hasta que se muera la reina.
Y luego irán ambos a los jardines de Frogmore con Victoria y Alberto, los grandes reyes
Eso
de
es.
la tradición, donde quieren ser enterrados. Bueno, hoy concluye el duelo y sigue el trabajo, que además se va a centrar, me imagino, mucho en el tema del COVID, como aquí.